Estamos en línea con el abogado de la querella, el abogado de la mamá del caso Facundo Castro, Luciano Peretto. Buenos días, Luciano. Acá Gisela Busanich y Néstor Espósito te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, muy buen día. ¿Cómo les va?
Bien, quería preguntarte tu evaluación de esto porque hacía meses los fiscales Hein y Azolín venían pidiendo unas medidas de pruebas que no se terminaban de dar. Finalmente el viernes se decide el allanamiento y el secuestro de celulares. Luciano, ¿cuál es tu visión?
Sí, yo creo que la quietud de la causa quizá mediática termina con esta gran cadena de sucesos que participaron en el día viernes y que yo no los creo como sucesos aislados, sino todo lo contrario. Creo que los tres hechos fundamentales que el viernes tuvieron lugar, que es, por un lado, la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, haciendo lugar, como vos bien decías, a una serie de pruebas que en su momento fueron denegadas por la jueza Marrón, que habían sido reiteradas por la querella y finalmente pedidas y ordenadas por los fiscales, que también hay que agregarle el enorme daño por el principio de degradación de la prueba temporal, que no es lo mismo haber allanado Origone y haber secuestrado teléfonos celulares en noviembre que ahora. Y eso es responsabilidad absoluta y personal, tanto de la jueza Gabriela Marrón como del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, quien en esta cadena concatenada de sucesos que te decía, también forma parte Martínez, porque cuando se conoció el resultado del recurso de apelación que los obligaba de alguna manera a través de la alzada a tomar este tipo de determinaciones probatorias, el fiscal Martínez se excusó de seguir interviniendo en la causa, a contrario sexu de lo que nosotros habíamos pedido ya en dos oportunidades, que era la recusación de este fiscal por temor de parcialidad, por impedir la investigación, por el destrato en violencia a los tratados internacionales de derechos humanos en materia de víctimas que vino haciendo. Él ahora lo llama violencia moral, pero lo cierto es que lo que tuvo siempre es una parcialidad absoluta en escritos que parecían un abogado defensor de la bonaerense y que forma parte de este hecho tan llamativo dentro de la causa. Y el tercer eslabón, para nosotros muy importante, es lo que tiene que ver con haber recusado los fiscales, ya no para aquellos que decían que era una aventura jurídica de la querella, un piletazo de la querella, recusar dos veces a la jueza, sino que ahora los titulares de la acción pública, es decir, quienes representan al Estado argentino en la prosecución y la investigación de un delito, los dos fiscales han pedido la recusación de la jueza porque dicen que es explícita la parcialidad de la jueza, porque dicen que está encaminando el proceso hacia un archivo por muerte por accidente, cuando en realidad la causa habla de todo lo contrario, ¿no? Explota por todos lados el sentido de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
Doctor, buen día, soy Néstor Espósito. Cuando usted...
Hola, Néstor, ¿cómo estás? Buen día.
Bien. Cuando usted dice que la causa se encaminaba al archivo como accidente, ¿de la autopsia surgió algo más que permita descartar definitivamente que haya sido un accidente?
Yo creo que la autopsia, una cosa es la autopsia que forma parte de cerca de 200 hojas, hay que leer con mucho detenimiento, y otra cosa es el informe tendencioso que la misma jueza, hoy recusada, hace en un resumen de 14 o 15 puntos. Cuando el informe dice que de los restos óseos encontrados no se puede determinar la participación de tercero, no puede traducirse que en la muerte de Facundo no participaron terceros.
Claro.
De huesos que se encontraron sumamente deteriorados, sin materia blanda, no se puede determinar, pero tampoco se puede descartar. Y lo que hay que hacer respecto de eso no es solamente una lectura antropológica, como se circunscribió en ese informe, sino un informe criminalístico. Para nosotros, la escena del crimen inicia en Mayor Buratovich y termina en el Cangrejal, donde Facundo Astudillo Castro es hallado. Ahora, si a usted a todo eso le agrega que en la mochila de Facundo apareció la ropa que llevaba ese día,
exacto,
seriamente dañada, seriamente comprometida, con los cierres cerrados,
sí,
¿cómo se explica uno que Facundo se accidentó y luego se desvistió para dejar eso ahí adentro?
Bueno, ahí hubo una testigo de identidad reservada que justamente habló de eso, ¿verdad?
Exacto, y por supuesto es llamativo que los teléfonos de Facundo estaban dentro de la mochila, y lo que se conoció en las últimas horas es que uno de los teléfonos de Facundo Astudillo Castro se activa en el centro de Bahía Blanca el día 1 de mayo, rebota en una antena sin crédito y vuelve al celular y se apaga para siempre.
¿Eso cuándo se conoció, Luciano, ese dato? ¿Eso es parte de todos los peritajes que estaban haciendo que iban a tardar mucho tiempo?
Gisela, eso es parte, sí, y parte también del informe de la empresa de telefonía celulares, que de alguna manera se había demorado, porque nosotros estamos en una zona, que es complejo por ahí de mencionarlo, pero nosotros estamos en una zona donde hay antenas que pertenecen a una compañía telefónica, pero a su vez las adquiere otras compañías telefónicas para que cuelguen sus receptores de señales. Entonces era muy complejo ese trabajo que se tenía que hacer, y en los últimos días se conoce esta información. Como ya veníamos conociendo también la presencia del Toyota Etios de la policía bonaerense, que se detuvo durante 35 minutos en ese lugar del Cangrejal y no había ningún llamado de emergencia.
¿Eso qué día fue?
Eso fue el día 8 de mayo.
El 8 de mayo, o sea, una semana después. Todo lo que yo seguí bastante este caso, y lo que desde mi punto de vista no terminaron de investigar es, primero, bueno, a Sosa, a Curunquia, a Flores y a González. González va... González estaba en Teniente Origone, el cabo González. Ven a un chico caminando. González va con el auto. Dice, identifica a Facundo. Facundo le muestra el carnet de conducir, no el DNI, que no se sabe bien por qué no le mostró el DNI. Y se supone que ahí González vuelve solo. González, ¿habrá vuelto solo? Porque es ahí donde aparece un testigo de identidad reservada que dice que lo lleva a Facundo y pasa y lo deja antes del peaje, de que pasa el peaje. Digo, hay varias cosas que llevan al rol de González en Teniente Origone, donde justo aparece el amuleto, y también al rol posterior de la policía de la comisaría de Bahía Blanca, porque el Etios era de la comisaría de Bahía Blanca.
Exactamente. Para González hay que tener dos o tres puntos, Gisela, que es muy importante para derribar la teoría que o el testimonio que González imprime en la causa, cuando todavía es mirado como testigo y no... como persona con responsabilidad penal, no podemos hablar de imputado, pero sí para nosotros persona que tiene responsabilidad penal en la causa. Primero, que él niega el contacto con Facundo en el patrullero. Él dice que le sacó una fotografía del carnet de conductor, le preguntó a dónde iba y lo deja seguir, por segunda vez apartándose del protocolo sanitario que imprimía que la persona debía ser acompañada hasta su casa. Pero lo que no puede negar González es que apareció en el patrullero suyo, al lado de la palanca de cambios, en el asiento delantero, un pelo de Facundo, cuando él negó absolutamente la presencia de Facundo en ese lugar. Y apareció además el amuleto en un calabozo inmundo en Origone, donde González era el único personal policial que estaba ese día. Y además González tenía anotado en su libreta personal, en la que anoticiaba cuestiones que pasaban ese día, todos los datos de este testigo H, que vos mencionabas, Gisela, como que lo habría alzado ese día Facundo. Ahora, ¿saben lo que sucede? Ese testigo H, según el informe de lectura de patentes del fitosanitario, no pasó ese día hacia Bahía Blanca. Y quieren aún más, porque digan por ahí, capaz que la lectura de patentes no lo leyó. Quieren aún más información al lugar, al instituto médico que esta señora dijo que se dirigía ese día. Informa al instituto médico que esa señora nunca concurrió ese día a ese lugar.
Doctor,
con lo cual se derriba esta hipótesis de que Facundo haya sido acercado hacia Bahía Blanca de manera voluntaria, y se engrosa la hipótesis del contacto violento policial.
Doctor, 10 meses después, ¿en los teléfonos puede haber algo?
Siempre queda. Hay un principio de transferencia de la prueba que cuando algo se borra igualmente queda, porque eso que se borra también es tendencioso a los efectos de la investigación. Por ejemplo, si usted me pregunta, de cada uno de los detenidos, hay dos fotografías en los teléfonos celulares de los policías, una de frente y otra de espaldas, en todas las prevenciones de artículo 205. Cuando secuestramos uno de los teléfonos celulares del agente Curruinca, aparece solamente la foto de espalda de Facundo y acto seguido una foto borrada. Esa foto es de frente. Esa foto seguramente lo muestra Facundo golpeado, revolcado, como lo muestra la primera foto. Y por algo fue eliminada, por algo no fue enviada a la Fiscalía Federal esa foto con esta situación. Por eso digo, el principio de transferencia es enorme, ya la causa con la prueba, la enorme cantidad de pruebas que hay, es una causa que ya tenemos que estar hablando de las primeras imputaciones, y estamos seguros que Facundo, no como la jueza Marrón dice en sus escritos, o decía, porque la verdad que tenemos mucha esperanza de que sea recusada, que Facundo se ahogó, sino que Facundo lo ahogaron de manera violenta por asfixia, por sumersión.
Muchísimas gracias por esta nota con Ahí Vamos, Luciano. Vamos a seguir el caso, vamos a ver cómo siguen los allanamientos, el secuestro de los celulares y la búsqueda de la verdad, de qué pasó con Facundo Castro. Sabemos cómo murió, pero no sabemos qué pasó. Muchísimas gracias.
Gracias, Gisela. Buen día.
Era Luciano Pereto, abogado de la querella del caso Facundo Castro.